Buenas noches. Falta uno de los diestros, pero le tenemos el sitio guardado aquí. El tráfico ya se sabe cómo se pone algunas noches aquí en Santa Cruz. Antes que nada, gracias por esta asistencia que es hasta la bandera. Y gracias también al ámbito cultural del Corte Inglés, que siempre nos facilita estas estupendas instalaciones para las presentaciones de los libros de Ediciones Idea. Hoy nos trae aquí la presentación de... Bueno, antes quisiera... Bueno, la presentación de Hola Radio. No Hola Radio, sino O La Radio, de José Antonio Pardellas. Y nos acompaña en la mesa, pues, Juan Carlos González, que todavía no nos acompaña, que está por llegar, Suáncar. El profesor de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, Julio Antonio Llanes, que está sentado en el extremo de la mesa. A su lado tenemos al presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, Juan Galarza, José Antonio Pardella, que preside la mesa, y a su lado, a mi izquierda, a vuestra derecha, tenemos a al periodista radiofónico en activo más antiguo de Canarias, que es don César Fernández Trujillo. Como les decía, Hola Radio, yo no quiero quiero limitar a presentar la mesa, no quiero... Tengo aquí una nota inmensa de prensa, pero les voy a ustedes ahorrar el tedio de escucharme, porque hay gente que es profesional del micrófono y que además lo hará mucho mejor. Solamente quiero marcarles que Hola Radio traza a través de datos, anécdotas y noticias compiladas en 75 episodios la evolución de un medio fundamental para comprender nuestra sociedad. Este volumen que hoy presentamos cuenta con un prólogo de otro estupendo periodista canario residente en Madrid, que es Juan Cruz Ruiz. Quiero también, para terminar, hacer una breve reseña de la trayectoria profesional de José Antonio Pardellas Casas, que nació en Vigo en un año terrible para el país, que fue el año 1938, y a partir de 1950 estudia el bachillerato en las Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna y tiene un máster en Dirección de Empresas Audiovisuales por la Complutense de Madrid. Fue locutor y guionista de Radio Juventud hasta 1964, año en que ingresa por oposición en Radio Nacional de España, donde ha desarrollado numerosas actividades, entre ellas locutor, guionista, redactor y director de programas. En el año 1981 es nombrado director de Radio Nacional de España en Canarias, cargo que desempeñó hasta 1994. Durante estos años también fue designado director de la Red de Emisoras Territoriales de Radio Nacional de España en Prado del Rey y es además consejero delegado de Canarias de Radio y Comunicación, Caracol Sociedad Limitada, y director de, en la actualidad, director de Radio Islas. Participa en las tertulias Tajaraste de la cadena SER y Buenos Días Canarias de la Televisión Canaria. Ha recibido, entre otros, los siguientes galardones. Premio Ondas a la trayectoria profesional. Premio al mejor locutor de radio. Premio de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Distinción de Radio ECA y medalla de plata de la Asamblea de la Cruz Roja. Bien, esto es una somera y breve trayectoria profesional de José Antonio Pardellas. Por mi parte no tengo más que decir, sino volver a agradecerles a ustedes esta masiva presencia aquí esta noche. A los editores esto nos reconforta mucho, sobre todo si pensamos en la venta del libro que tenemos ahí fuera. Y pues voy a cederle la palabra al periodista radiofónico más activo, más antiguo de Canarias, que es a don César Fernández Trujillo.
Muchas gracias. A más de uno, por no decir a casi todos, nos ha pasado ver con desesperación cómo crece y crece esa montaña de papeles, artículos, comentarios, recortes de periódicos, fotografías, alguna que otra revista, tal o cual suplemento, catálogos de exposiciones, programas de todo tipo de actos, en fin, ¿para qué seguir? Y esas frases consabidas, de mañana no pasa, o este fin de semana, o en ese puente que se aproxima, aprovecharé para clasificar y archivar, y así acabar con esos montones que nos llegan a malhumorar. Hay otras montañas similares que se forman en nuestras mentes. Allí tratamos de rebuscar en la memoria en qué fecha fue, en qué lugar fue, con qué compañero o compañera, si fue grabado en directo, dónde presentamos aquel concurso, en qué escenario participamos en determinada obra de teatro o presentación de cualquier concurso, o quién era el director por aquella fecha, quiénes colaboraban en determinados programas y a qué hora se emitían. Las montañas de tantas y tantas miradas atrás, de tantos años atrás. Los recuerdos que también se acumulan, pero que en muchas ocasiones confundimos. Menos mal que en esto aparece José Antonio Pardella y nos echa una mano valiosa, impagable. Para los que peinamos canas, bueno, o no peinamos ni canas ni pelo, EU, que es como suelo llamarlo amigablemente, ha hecho desaparecer esas montañas mentales porque en su libro o la radio ha archivado los recuerdos de aquella radio de cultura y entretenimiento en la que la información estaba vetada. Era dueña absoluta Radio Nacional de España. Al cabo de los años, con la democracia llegaría la libertad de informar a todos los medios de comunicación hablado. Y así hasta nuestros días, en que ante tal avalancha de noticias, de corrupción, de violencia de género, de ajustes de cuentas, de crisis, de paro, de polémicas, de denuncias y de tantas cosas negativas más, llegamos incluso a añorar en ocasiones aquella radio de la cultura y el pasatiempo. Esa otra radio, la de la información libre, está por escribir y seguro que José Antonio Pardella, más pronto que tarde, volverá a congregarnos al acto de presentación de la radio de hoy. O a lo mejor, la radio de hoy. Gracias, EU, y gracias a todos ustedes por su presencia y por su atención.
Gracias. Mira, gracias, César. En realidad se ha cambiado el orden de intervenciones que yo tenía previsto, pero mejor así, porque la radio no sería radio si no se improvisara mucho, afortunadamente. Y hay que disculpar a Suáncar, que como a mí me pasó y a muchos de ustedes seguramente, está atascado ahí por la Avenida La Salle, de un momento a otro llegará, porque he querido tener aquí en la mesa pues al representante de la emisora decana, de la emisora más antigua que existe en el archipiélago, que es Radio Club Tenerife, aunque ellos dicen que dentro de muy poco se va a celebrar las bodas de diamantes, 75 años, 1934. Es verdad que la prensa de la época recoge que oficialmente se inauguró en 1934. Me hace gracia porque dicen los cronistas entonces que asistieron las primeras autoridades, como era habitual, y que después los miembros más destacados de la sociedad se fueron al Hotel Pino de Oro a celebrar el hecho con un té danzant, terminado en NT. Supongo que era té con baile, ¿no? Pero yo creo que Radio Club Tenerife, aunque lo diré más adelante, empezó mucho antes de 1934, allá por 1929, y lo que son las cosas de la vida, en parte se le debe pues a la Gran Guerra, a la mal llamada Primera Guerra Mundial, porque dos ingenieros electrónicos de la época alemanes instalaron uno en Tenerife y otro en Las Palmas, y ambos montaron las dos primeras emisoras, junto con un grupo de amigos y técnicos, las dos primeras emisoras que existieron en el archipiélago, Radio Club Tenerife y Radio Las Palmas, EAJ-43, EAJ-50, después cuando entraron oficialmente las EAJ, es fácil suponer que es España, EAJ es la nomenclatura que tenían los radioaficionados, y el número es el del registro. Yo quería decir de César Fernández Trujillo, ante todo muchas gracias, perdón, a los directivos del Corte Inglés por habernos facilitado, a Vicente Gómez y Alfredo Medina, habernos facilitado este local, y también pues al director de Idea Press, pues por estar conmigo en este momento. Y yo tendría que decir que gracias a que existen estas empresas editoras que facilitan la posibilidad a muchos autores de presentar sus obras y sus libros, gracias a ellos digo, hoy estamos aquí. Enrique Jiménez Fuentes, muchísimas gracias. Me da gusto ver, y perdonen que me disperse en algún momento, hijos de personas que hicieron la radio pero que ya no están con nosotros, esposas, hermanos. Tendría que nombrar a casi todos los que están en este libro, que espero que les guste, porque me ha emocionado ver a Matilde Guadalupe, porque me ha emocionado ver a Maricruz Domínguez, a la mujer de Manuel Escalera, al padre Siverio, junto a los jóvenes de hoy, como pueden ser los hermanos Delgado, Antonio Salazar, etcétera, etcétera, y otros tantos a los que no me alcanza la vista. Y quería decir de César Fernández Trujillo, que está aquí, porque efectivamente, aunque Matilde Guadalupe y Maricruz Domínguez, por ejemplo, son de su echadura, como decimos aquí, él ha continuado desde el primer momento hasta hoy en plantilla, bienvenido Suáncar, en plantilla, primero en Radio Juventud de Canarias, donde yo estuve con él, luego en Radio Popular de Tenerife, en Radio Aguere, y ahora afortunadamente a mi lado en Radio Isla. El más veterano profesional en activo, yo digo, en actividad continuada, mi compañero, mi amigo, ya es mi hermano. Tantos años juntos, como dije antes, primero en Radio Juventud, luego coincidiendo en distintos actos, aunque trabajando en empresas distintas, y desde hace 15 años, nada menos que 15 años en Radio Juventud, en Radio Isla, que yo creo, ¿quién lo iba a decir, César? No. Que íbamos a encontrarnos, y no sé si los más viejos del lugar lo recordarán, donde hoy está el Parque Boulevard, donde está ahora Radio Isla, estaba antes la Ciudad Juvenil, es decir, Radio Juventud de Canarias. Al cabo de los años nos encontramos, pues, como digo, en el mismo sitio. César Fernández Trujillo fue uno de los pioneros en los orígenes de Radio Juventud de Canarias y sigue activo. Todavía, yo pienso que muy activo, y ahí lo podemos ver ahora con motivo de la fiesta del carnaval, no solo en la emisora, hablando con su turno habitual, sino en distintos escenarios, y no solo de la capital, sino de cualquier ciudad o cualquier pueblo de la isla. César, por tantas cosas y por estar hoy aquí, muchas gracias. Y quería decir que puesto que es un libro con un importante contenido histórico, cerca de 400 páginas, pero yo creo que 100 son de ilustraciones y fotografías, es lógico que estuviese aquí, como dije antes, cuando justifiqué la breve ausencia de Suáncar, que estuviese el director de la emisora de Cana, que tanto ha significado a lo largo de la historia. Me lo recordaba hoy en una entrevista radiofónica que coincidí con Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Por cierto, gracias por su presencia, vicepresidente del Cabildo, José Manuel Bermúdez, y también a los concejales Jaime Abbas y Alfonso Soriano. Decía que la emisora Radio Club Tenerife ha significado muchísimo, muchísimo a lo largo de más de 75 años, que quede constancia, Suáncar, aquí en la sociedad tenerfeña. A Juan Carlos González, Suáncar, lo llamé cuando el Corte Inglés me dijo que me facilitaba este recinto magnífico, y vamos, no, ni me dejó terminar para decirme que sí. Además me daba muchísimas gracias por esta invitación. A estas alturas, por el hacer radiofónico de Suáncar, sobre todo en el área deportiva, también en la dirección de la empresa, un hombre muy activo, desde muy joven, es en parte algo de esta historia. Pero la historia de la gente joven como él, como Salazar, como los hermanos Delgado, como Pepe Moreno, como tantos otros que deben estar por ahí. Hola. Está por escribir, la tienen que escribir ellos. Yo hice la otra radio, la radio anterior, de la que no se preocupaba, y perdóname, profesor de la Facultad de Ciencia y la Información, ni siquiera en las aulas universitarias se le ponía atención a lo que había significado la radio en tiempos anteriores. Suáncar, gracias por estar aquí. Enhorabuena, perdón, por esa boda de diamante que se van a celebrar. y ahí estaremos.
Muchas gracias.
Es tu palabra.
Buenas tardes. Antes que nada, quien tiene que dar las gracias soy yo, principalmente porque encontrarme ante un foro tan destacado y sobre todo acompañando en esta presentación a uno de los grandes maestros de la radio, no solo en Canarias, sino en España, como ha sido y es José Antonio Pardellas, es todo un honor. Un honor que además coincide con los 75 años, como bien ha dicho, de la emisora de Cana de Canarias, al menos 75 años recogidos desde aquel EAJ43 en el que se puso a funcionar lo que hoy se conoce como empresa Radio Club de Canarias y que se ha convertido también a lo largo del tiempo en uno de los iconos informativos de nuestra región. De hecho, después de muchas vicisitudes, la radio que actualmente me toca dirigir, pues ha conseguido mantenerse durante muchísimos años al frente de las audiencias, desde que se recogen las mediciones y de manera ininterrumpida desde el año 1992, que fue la última vez que perdimos un liderazgo ante una de las empresas que también en aquel momento eran pujantes como Antena 3 Radio. Bueno, una de las personas que también están con nosotros después de haber ejercido durante muchísimos años su actividad en Radio Nacional de España y en otros medios de comunicación, fundamentalmente dentro de la radio televisión pública, José Antonio Pardellas, también nos acompaña desde 1994, coincidiendo con ese liderazgo casi continuo, porque aquí nos manejamos de manera un tanto distinta a lo que suele ser habitual en el resto de mercados, sabiendo a pie juntillas que él es uno de los máximos responsables, el máximo responsable de una emisora, llamémosla de la competencia, pero emisora hermana, al fin y al cabo, Radio Isla. Él es un habitual tertuliano de todas las mañanas de Radio Club, una tertulia breve pero amable y una tertulia que al mismo tiempo no oculta la cara de la realidad, sea más triste o más amar o más alegre. Y lo cierto es que José Antonio Pardellas, también de manera ininterrumpida, se ha constituido en un tertuliano habitual de la cadena SER de Radio Club Tenerife. Es como su libro, amable y además sabe estar en cada momento ante cualquier tema de una manera que sin perderle la cara es capaz de convertirlo en un tema cercano, en un tema que además nos logra interesar. A lo largo de todas las páginas de este libro yo tengo que reconocer que he podido observar con una media sonrisa tantas y tantas historias que verdaderamente forman parte también de eso, de nuestro acervo y de lo que ha constituido precisamente este medio de comunicación tan cercano en nuestras vidas. José Antonio Pardellas no solo sabe expresarse ante los demás a través de un micrófono, lo ha sabido plasmar exactamente en esta publicación que durante un tiempo también vio la luz a través de artículos en el periódico La Opinión y que ahora también, coincidiendo con los 75 años de Radio Club Tenerife, de la emisora de Cana de Canarias, pues vuelve a salir a la luz. Insisto, para mí decirle a José Antonio Pardellas que en absoluto nos tiene que dar las gracias por estar aquí, todo lo contrario, le tenemos que dar las gracias por haber contado con nosotros en una jornada como esta, en la que sí que a mí me toca felicitarle y además también no solo darle las gracias por esta invitación, sino darle las gracias por este regalo que nos ha hecho a todos o la radio. Muchas gracias a ustedes también.
En la radio me saldrá muy bien, gracias por tus palabras, pero aquí estoy muy nervioso, ¿eh? Pues no todos los días se presenta un libro, claro. A Julio Llanes, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, tenía mucho interés en invitarlo y está aquí porque al fin alguien desde las universidades canarias, sobre todo desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, se interesa por el medio radio en el ámbito universitario. Sus recientes libros sobre emisoras de la isla, sobre emisoras tinerfeñas, y los que me consta que está preparando para el futuro, es digno de resaltar por lo que les he dicho antes. Porque este, la radio, y más cosas, ha sido un medio muchas veces ignorado pese a su fecunda labor social y por tanto fecunda historia. Gracias, Julio, gracias, profesor, por sus investigaciones y además porque me consta por inculcarle a sus alumnos el conocimiento de la radiodifusión. Y gracias también por volcar en sus libros, que es el fruto de investigaciones científicas, lo que es la radio tinerfeña. Mucho se lo agradecemos hoy, tenga usted la completa seguridad, pero estoy muy seguro que más se lo van a reconocer las generaciones futuras. Gracias, Julio Antonio Llanes.
Sí, buenas noches a todos. José Antonio, gracias a ti por haberme invitado a participar en la presentación de tu magnífico libro y de compartir esta mesa con personas tan relevantes en la radiodifusión canaria. Son historia viva de la radio canaria con las que yo tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, efectivamente mi presencia aquí se justifica. Yo no tengo experiencia profesional en los medios de comunicación, yo lo que soy historiador. Y entonces, al ser historiador, bueno, yo en la Facultad de Ciencias de la Información, mi campo de trabajo es historia del periodismo, del periodismo escrito, de la radio, y mi trabajo es investigar, no es ejercer la profesión de periodista, sino investigar y dar clase. Y efectivamente, en mi trabajo yo he entrado en contacto con José Antonio Pardellas. Él tiene una trayectoria enorme de más de 50 años en los medios de comunicación, ocupando todos los puestos, llevando a cabo todos los cometidos posibles, en la radio en particular, en la televisión también. Y entonces yo he entrado en contacto con él porque buena parte de la documentación, de las fuentes que tenemos los que queremos investigar la historia de la radio, como es palabra, se volatiliza, se pierde, ¿no? Entonces las fuentes orales son fundamentales, ¿no? Yo ahora estoy viendo al padre Siverio, José Antonio decía, efectivamente, de una serie de libros que estamos llevando a cabo en la Facultad de Ciencias de la Información, estamos estudiando todas las emisoras, una por una, en profundidad, con detalle. Ya hicimos un trabajo sobre La Voz del Valle, hicimos un trabajo sobre Radio Popular de Güímar, ya está publicado. Ahora está en imprenta un trabajo sobre Radio Juventud de Canarias. Después yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre Radio Club Tenerife, lo estoy empezando. Después hay tres chicas en Las Palmas trabajando con emisoras de Gran Canaria y esperamos que al final tener unas bases sólidas sobre las que construir una historia de la radiodifusión, en este caso canario, ¿no? Canaria, ¿no? Y urge hacerlo porque las fuentes orales desaparecen, porque por imperativos de la vida biológicos vamos desapareciendo las personas, y las personas que vivieron la radio atesoran una cantidad de datos que no quedan en ninguna parte, y entonces por eso urge hacer este trabajo. Este es un trabajo, este es un proyecto de investigación que está avalado por la Dirección General de Universidades y estamos varios investigadores trabajando, ¿no? Entonces, efectivamente, yo he entrado en contacto con José Antonio Pardellas por mi trabajo, ¿no? Y entonces tengo que decirles una cosa que a mí me ha gustado enormemente de José Antonio Pardellas, es su formación de historiador. Él es licenciado en historia y esa formación de historiador yo la noto en el libro, en el rigor que él pone al recoger un dato, en ese aspecto en particular. En segundo lugar, también a mí me atrae mucho también lo que él intenta hacer, una historia total de la radio, no solo se ocupa del mensaje radiofónico, de los tópicos que se suelen decir, sino se ocupa del aspecto tecnológico, de muchas cosas, ¿no? El libro tiene una cantidad de datos muy aprovechable. Y después, la otra cosa que a mí me atrae del libro de José Antonio Pardellas es que está escrito desde dentro del medio. Los historiadores no podemos escribir desde dentro de lo que historiamos, tenemos que distanciarnos. El objeto de estudio tenemos que guardar una distancia para contemplarlo desde fuera. él está dentro y cuenta dentro, ¿no? Entonces, el libro de él es complementario a lo que nosotros estamos haciendo e indudablemente enriquece toda la producción, es decir, va a formar parte de todo este bagaje que queremos nosotros rescatar sobre la radio, ¿no? Muy bien, no me quiero extender mucho, a ver, dos cositas más. Bueno, un otro aspecto que destaco yo de José Antonio Pardellas, y también lo destaco del padre José Siverio, con el que yo también he hablado mucho rato, es él, esa formación que tiene de historiador le hace que sea una especie de archivero. Él tiene su archivo personal y él ahí guarda guiones radiofónicos del año 48. Por ejemplo, escritos a máquina de Artur Navarro Grau, él tiene guiones, que eso no queda en ningún sitio. Nosotros, yo me he metido en el Archivo Histórico Provincial, he rescatado información ahí, he estado en el Archivo de General de la Administración en Alcalá de Henares, he recogido información sobre aspectos financieros y tal, pero este tipo de cosas no queda en ningún sitio. Entonces, es el otro aspecto que yo quiero destacar de José Antonio Pardella. Y nada más, yo no me quiero extender más, somos muchos los que vamos a hablar. Si quieres, me preguntas algo o lo que la propia, la dinámica del
acto. No, que le quede claro a la gente que en todo momento, tanto el padre Siverio como yo, le hemos facilitado todo el material que ha necesitado, porque a nosotros nos interesa que se hable de la radio. Exacto. De la radio del futuro, ahí está un José Carlos Marrero, que ya en más de una ocasión le dije que por qué no escribía algo de la radio, porque es una generación esa y de los que he nombrado antes que está pendiente por hacer, así que el envite está puesto en el aire. Y es verdad lo de los guiones radiofónicos. Luego les voy a mostrar un caso muy especial de un guión para que vean cómo había que hacer la radio antes. Julio, muchas gracias.
No, gracias a ti, José Antonio. Y gracias a todos.
Y espero que te salgan muchos discípulos como tú, con amor al medio.
Hombre, yo creo que es fácil, ¿eh? Fácil amar el medio, y una vez que lo conoces y te pones
a ahora trabajar, parece más fácil. Tienes razón. A Juan Galarza, presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife. Tenía mucho interés en tenerla a mi lado, por razones obvias, entre otras porque soy muy amigo de su padre, y además, junto con César, compartimos muchas horas de trabajo juntos en mucho tiempo. Juan, muy cerca del medio radiofónico, porque él es un profesional múltiple, lo mismo hace prensa, radio que televisión. Él y por cierto, como dije, su padre, tan magnífico pintor y amigo, que por cierto en el libro hay una carátula histórica, la primera de los sabandeños, hecha en un papel satinado con la manta sabandeña, que sé que tu padre tiene mucho cariño a ese su trabajo. Su presencia aquí es para agradecerle a Juan, que es el representante de todos los medios de comunicación y de los compañeros de la prensa, de la radio y la televisión, el afecto que han demostrado a la gente de la radio a través del tiempo informando sobre programas. Ustedes ven que en muchos periódicos está no solo la frecuencia, sino la programación, como sale la de televisión, también sale la de la radio, eso es de agradecer. Y han colaborado en momentos muy puntuales con la gente de la radio. En estos días, sin ir más lejos, Juan, y te lo digo a ti porque eres representante de una gran parte de ellos, los responsables y profesionales de los tres medios, yo creo que por eso hay tantos amigos hoy aquí, se han volcado en dar a conocer este acto de hoy y parte del contenido de la publicación o la radio. Gracias, pues, a tantos amigos y a tantos compañeros, te lo doy a ti para que se lo hagas llegar a ellos, por tan extraordinario cariño que han demostrado, y aquí está la prueba. Es tu palabra, Juan.
Buenas tardes. Yo, permítanme que las palabras que me toca decir aquí, pues gracias a la deferencia que ha tenido José Antonio con nosotros, con la Asociación de la Prensa de Tenerife y en general con la profesión periodística y con los medios de comunicación. Permítame que la divida en dos. Una institucional, en función de lo que represento, como presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, que yo lo comento mucho con mis compañeros de junta desde hace 2 años, que muchas veces, particularmente me pregunto, ¿y qué podemos hacer nosotros aquí ante tanta gente que ha pasado durante 100 años por la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Desde don Patricio Estebanes a comienzos del siglo pasado, don Benito Pérez Armas y así una etcétera, de grandes maestros, respetados seguro que por todos ustedes, muchos de ellos ya no están con nosotros. Me acuerdo ahora de Ernesto Salcedo, uno de mis primeros maestros, y digo, qué responsabilidad la nuestra de estar ahora al frente de la asociación. Muchas veces digo, qué embarque el que nos pegaron otros compañeros que nos dijeron, venga, venga, preséntate, Juan, con otros compañeros y saca esto adelante. Pero bueno, en nombre de todos ellos, de los que estamos en la asociación, de los que no están en la asociación, de la profesión en general, incluso me atrevería a decir de los que ya no están entre nosotros, gracias, José Antonio, por la obra que nos has brindado. De la misma manera que gracias, Julio, al que no tenía el placer de conocer hasta el día de hoy, pero que sí leo, porque tengo también la suerte de contar con buena parte de su obra, que me ha dado mayor conocimiento sobre la historia del periodismo en Tenerife. Porque yo creo que este tipo de obras, por más que uno sea en este sentido corporativista y mire hacia adentro, y en nuestra profesión, la que amamos, a la que nos dedicamos desde muy joven, yo creo que es el resumen de buena parte de la historia de todos nosotros de Tenerife, ¿no? Y además, en un ejercicio rigurosamente periodístico, que responde a las 5 Ws de la profesión, al qué, cómo, quién, cuándo y dónde. Todo eso lo hace José Antonio en el libro, que no he tenido todavía ocasión de leerlo todo, pero que he empezado, y la verdad es que hasta me emociona. Y ahí entro también en la parte personal, o lo enlazo con la parte personal. Yo soy una autodidacta del periodismo. Yo empecé con 13 años en el periodismo, ya de una manera más seria, si se puede entender, cuando empecé a cobrar todos los meses, que yo decía, bueno, me dejan hacer lo que me gusta y encima me pagan. Yo se lo decía a mis amigos con 16 años, decía, esto es auge, ¿no? Y en buena medida por una persona a la que citaba José Antonio, por mi padre, ¿no? Los amigos de mi padre, o muchos de los compañeros de trabajo de mi padre en el mundo de la publicidad, pues eran José Antonio, eran César, era Pacolín, Paco Padrón, Norberto Llanes. En la parte de prensa, no les digo, cuando iba de la mano de mi padre al periódico El Día, que le iba a entregar el chiste que publicaban en la página 3 del periódico en aquellos años 70 que yo recuerde, y me decía, aquel señor que está allí es Nijota. Veía a Gilberto, a Juan Cruz, a un montón de gente que yo empecé a venerar. Y decía, estos son maestros. Pero es que claro, el día que tuve la oportunidad, que me abrieron la puerta del periódico El Día para empezar a colaborar, y tenía delante de mí, y me enseñaban y me corregían, no voy a decirles que no me da, que me da un cogotazo, pero casi, Pepe Méndez, Álvaro Castañeda, Tinerfe, ya que yo era el sumo, ¿no? Gente toda que ha construido esta profesión, este oficio precioso, que seguramente, como ustedes lo siguen respetando, están aquí, además de por la amistad y por la admiración a José Antonio Pardellas, pero que hoy en día no pasa por un buen momento el periodismo, y todos lo sabemos. Circunstancias, digamos que externas, están perjudicándonos a la imagen y al trabajo de los que sí queremos hacer un periodismo serio y riguroso. Y sobre eso, evidentemente, seremos nosotros los que tendremos que hacer un esfuerzo por sacudirnos de esas rémoras y de volver a poner a la profesión en su lugar. Yo me quedo con ese título atinadísimo de O la radio, porque para mí la radio es O la radio.
Admirativo y exclamativo.
Absolutamente, O la radio. Yo me acostaba, seguramente como muchos de ustedes, todas las noches con un transistor, escuchando a la gente del grupo XDC, a Manolo Negrín, a Juan Hernández, en Radio Juventud de Canarias, en la Ciudad Juvenil. A veces lo empataba con La Ronda, que a algunos de ustedes les podrá sonar, que es lo más parecido a lo que ahora es la radio del SMS y de los mensajes, la radio a la carta. Bueno, pues, y no digamos ya de la radio en Internet, que ya uno puede elegir lo que quiere escuchar. En aquel tiempo, La Ronda era la radio a la carta, ¿no? Quiero mandarle a mi novia, que está no sé dónde, la dedicatoria con esta canción, ¿no? Pues ese O la radio para mí, y perdóname que me extienda, pero No. Además, le debí a José Antonio el artículo que nunca le hice, por más que me pidió para este libro.
Hay otros aquí, ¿eh? Hay... que vale el, más que no los mire.
Y el ola a la radio, y mi respeto hacia la radio, en Radio Juventud de Canarias fue con 16 años, lo cuento evidentemente como anécdota, que en aquel tiempo me puso la cara muy colorada, cuando me empecé a colaborar en la parte de deportes por la noche, y me pidieron, y bueno, tenía que hacer unas crónicas de los juveniles del baloncesto, no sé qué, no sé cuánto. Los nervios me comieron, ¿no? Y cuando estaba por teléfono desde mi casa dando aquella crónica, pues los nervios se me empieza a trabar, no atinaba, se me caían los papeles y encima el perro de mi familia empezó a ladrar. Ya cuando fue aquello, corté el teléfono y seguramente en la radio habrán dicho aquello tan común, hemos perdido la conexión telefónica con nuestro colaborador Juan Galarza en La Laguna. Pues digo, hola radio, me impresionaba mucho, y hola radio, y muchas gracias José Antonio, porque por más que me ha gustado la radio, y por más que él diga que soy polifacético y me he dedicado a más medios, yo me he dedicado fundamentalmente a los escritos, y en la parte de radio he hecho lo que tantos hacemos, que participar en tertulias, comentarios y demás. Pero José Antonio me hizo el regalo de mi vida, que fue darme un programa en Radio Isla cuando estaba empezando la emisora, que yo le decía, bueno, José Antonio, como conejillo de Indias vale, la emisora está naciendo, todavía tiene que formar su audiencia, yo creo que esto que estoy haciendo no lo va a escuchar nadie y me dedicaré todas las noches a hacer este programa. José Antonio me brindó eso, yo guardo las grabaciones de todos esos programas, la pues, Peña Deportiva.
Ahí está Julio que te los va a pedir.
Y bueno, eso fue un gran regalo, esa es una muestra más de admiración hacia la Ola Radio. José Antonio, muchas gracias por este regalo que nos has hecho a todos, al periodismo, a la Asociación de la Prensa de Tenerife, que tiene pendiente, por cierto, escribir la historia de la propia asociación, para hablar de tantas y tantas personas. Gracias por incluir en este libro, además, tantas fotografías que antes dijiste, bueno, muchas partes... No, gracias porque la radio, en parte, es misterio. ¿Cómo será esa persona que está hablando al otro lado, que nunca he visto? Ah, pues yo no me lo hacía así. Y ahí nos ha dado el testimonio gráfico de un montón de gente. Me he emocionado viendo a muchos, sobre todo a los que no están, a Marisol Fariña, a Pacolín, a muchos que
Manuel
hoy
Escalera,
no están con nosotros,
Manuel Escalera, Arturo Navarro Grau,
Agustín, muchísima gente. Gracias de verdad, porque esto es un regalo para la profesión y yo creo que para la sociedad de Tenerife.
Gracias, Juan. Lógicamente no tengo en la memoria ahora todos los que no están a los que se refería Juan Galarza, pero en el libro sí están, de una u otra manera. Y efectivamente, Juan, no quiero mirar a algunos, pero que me prometieron sus comentarios, nunca llegaron a tiempo, algunos llegaron tarde, serán para la próxima edición. Pero sí quiero agradecer, si me lo permiten, pues a los que también están aquí con comentarios ciertamente muy agradecidos por el medio, ¿no? Gilberto Alemán, Domingo Álvarez, Juan Arencibia, está por ahí, María Luisa Rosarena, Pascual Calahuy, Andrés Chávez, José Achechela, Sebastián Sarmiento, Carlos del Toro, Fernando Delgado, Antonio Delgado, Alicia Fernández, Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, Juan Manuel García Ramos, Diego García Soto, Mauricio Gómez Leal, que me mandó un saludo muy afectuoso desde Venezuela, Carmelo Martín, Alfredo Medina, Paco Padrón, a dos personas que conozco desde hace tiempo, José Felipe y Juan Manuel Pardillas, Salvador Pérez, José Antonio Pérez, José Siberio, Pilar Socorro, Eduardo Sotillos, Mariano Vegaluque y Julio Antonio Llanes. Como verán, solo por leer a ellos merece la pena pues haber publicado este libro. Y he nombrado a dos personas que para mí son un recuerdo muy especial, ¿no? Aparte de grandes profesionales que antes de irse de este mundo prematuramente dejaron aquí en estas páginas, pues yo digo que lo califico como su sentimiento radiofónico. Y me refiero a José Achechela y a Paco Padrón. Hubo un tiempo, dice Chela, cuando no teníamos cine en casa ni contábamos con televisiones por satélite o por cable, capaces de ofertar un centenar de canales donde elegir entre un amplio abanico de contenidos en el que la radio era un bien comunal y vecinal. La gente del edificio hasta del barrio se reunía alrededor de los receptores para escuchar emocionada los avatares, desgracias, amoríos y afanes de los protagonistas de las radionovelas, que sin lugar a dudas, y yo coincido con él, es el antecedente sociológico de lo que ahora son los culebrones en las televisiones. Continúa Chela y termina. Una gozada, irrepetible, pero que uno, y disculpen la batallita, continúa recordando con grata añoranza aquella radio. Y Paco Padrón, que yo le dedico un par de capítulos y muchas fotografías, hay uno en el que digo que de repente volvió a hablarnos de otros mundos y prescindió de este, ¿no? Porque él decía que reconoce que desde niño se sintió atraído ya por esas cuestiones. El desencadenante de llevarlas a la radio fue una serie de experiencias que vivió en 1975 y que le cambiaron su vida. Las mismas que él mismo recogió en un libro que tiene y tuve la oportunidad de presentar, que se llamaba Luces de Medianoche, título que también fue de un programa en TEI de Radio Onda Cero. Era la primera vez que él hablaba de esas cosas extrañas, pero que con ellas se fue para siempre. Si me lo permiten, puesto que están incluidos en el libro, pero no están aquí, pido un aplauso. Quisiera agradecerle a Juan Cruz el magnífico prólogo que ha dedicado, todo lleno de historia de la radio también. Y un recuerdo muy especial a Rosa Sigala, que es la directora de ediciones de Ideas, y a Ricardo Guerrero, que gracias a ellos tantas veces les molesté para que el libro saliera como hoy lo tienen ante ustedes. Alguien me decía esta mañana, me preguntaba, ¿de qué voy a hablar esta tarde? Y mi respuesta a ella y a otras personas que me habían hecho la misma pregunta era la misma. Yo no tengo nada que hablar. Van a hablar los que me acompañen esta tarde en la mesa, porque lo que yo tenía que decir están en estas casi 400 páginas. Podrían hablar otros de los que están aquí, como yo, de lo que fue la radio de antes, que vivieron y aún siguen viviendo momentos intensos delante del micrófono o delante de un aparato de realización, de un aparato de mezclas. Digo en el libro que esto no es una historia de la radio, ni siquiera es cronológica. Es un racimo de historias, un conjunto de vivencias, de hitos, también de personas y fechas. Y que sé que no están todos, pero lo estarán más adelante, porque salvo un par de capítulos finales que me vi obligado a hacer por circunstancias de la radio, como decía Juan, que se está viviendo en estos momentos, creí oportuno añadir una especie de adenda de dos capítulos más para completar aún más, si podía ser así, lo que yo pretendía decir sobre este medio que tanto amamos, tanta gente que está aquí, que es la radio. Cuando he dicho, por cierto, y aquí lo he repetido, que la radio era un medio que muchos ignoraban, que la radio ha sido un medio oprimido, es porque me he basado en hechos que he constatado. En algunos momentos tengo que decir que los he vivido junto, por ejemplo, a César Fernández Trujillo y a otros muchos, como el padre Siverio y con los más viejos del lugar, Maricruz Domínguez, Matilde Guadalupe, seguramente la señora de Manuel Escalera, también le oía hablar cuando llegaba a su casa, la familia de Maite Acarreta, que está por aquí, y tantos otros. Desde 1939 y hasta 1977, la radio no tenía autonomía informativa. Un decreto, como ustedes bien saben, obligaba a todas las emisoras privadas, por supuesto, también las afines al momento, como podían ser la CAR, la Cadena Azul de Radiodifusión, la REN, la Red de Emisoras del Movimiento, la SES, la Cadena de Emisoras Sindicales y otras posteriores, la Iglesia, sin lugar a dudas, también las emisoras de la Iglesia, tenían la obligación de conectar con el llamado parte los servicios informativos principales de Radio Nacional de España para dar las noticias del país y para dar las noticias del mundo. Las locales, también hay que decirlo previa censura, podían dar algunas noticias locales, muy pocas, inauguraciones, la llegada de un ministro, el relevo de un alcalde, visitas de personalidades, nombramientos, sucesos, pero no todos los sucesos, por supuesto. Sí se podía hablar mucho, en cambio, Schwanger, y de hecho tuvo mucho auge del mundo del fútbol y transmitir partidos, porque también se decía que si en un tiempo el circo era el pan y circo era el lo que alimentaba a los romanos, se decía que en tiempos el fútbol era lo que alimentaba a los españoles. Y cuando he oído decir que el resurgimiento de la radio se debe al transistor, que por cierto el invento no es japonés, es de dos americanos del Instituto Bell, allá por 1947, y que en 1956 fueron premiados con el Premio Nobel de Física. Lo que hicieron los japoneses fue reducir el tamaño de los receptores, gracias a ellos, pues la radio llegó, por su pequeño tamaño, digo, a todos sitios. Y cuando se dice que la radio renació, cuando se califica la denominada noche de los transistores, en aquel intento de golpe de Estado del 23F, nos olvidamos que la verdadera liberación de la radio informativa, antes lo apuntó César, fue en 1977. Y se debe a una persona hoy desgraciadamente acosada por el Alzheimer, que derogó una ley de 1939 para emitir otra, perdón, por la que se liberalizaba al medio, a la radio, público o privado, para que dejase de emitir los informativos de Radio Nacional de España, si le apetecía, los podía seguir emitiendo, pero para que pudiese hacer sus propios informativos. Por eso la radio, hay que decir que creció, no solo por el transistor, no solo por la noche de los transistores. De ahí nacieron programas como, por ejemplo, muchos de ustedes, los más viejos del lugar, recordarán con gran asombro, fue un invento de Martín Ferrén, un gran radiofonista. Hora 25, por ejemplo, nació eso. Y nacieron las tertulias y los editoriales de los medios, libres medios que antes se pudieran hacer. Y la participación libre de los oyentes, llamando por teléfono y actuando como corresponsales en muchos programas. Y las transmisiones de los actos oficiales, que solo podía hacer Radio Nacional. Si no, les aseguro, de no haber tenido esa ley, quien estaría transmitiendo la tarde del 23F no sería la SER, afortunadamente sí, sino Radio Nacional de España, que era la que estaba autorizada para hacer ese tipo de transmisiones. No la pudo hacer tampoco ese día, porque como bien saben, Prado del Rey pues quedó inactivo, tanto la radio como la televisión, por la llegada de las fuerzas de aquel momento rebeldes, ¿no? Antes decía, solo se podía oír la información, las noticias del mundo y de España. Curiosamente, para saber algo de lo que ocurría en nuestro país, muchos recordarán que teníamos que sintonizar emisoras extranjeras, aquí Rabat Radiodifusión Marroquí, Andorra, Tánger, la voz de Marruecos, la voz de América, Easy Paris, la emisora francesa, la BBC de Londres, por supuesto. El caso singular de la transmisión del Congreso fue por eso, como les he dicho. recuerden el surgir de la radio en España. Me gustaría que esto lo tuvieran en cuenta, porque la gente se olvida, incluso, profesor, incluso la gente que escribe sobre la radio no cita nunca ese dato de que fue en 1977 cuando se liberalizó la información en la radio. Siempre se habla de que gracias a los japoneses, los transistores, o la noche de los transistores del 23F. Pues no. Yo insisto que fue la derogación de la ley de 1939. Y fue Adolfo Suárez el que en 1977 dio libertad a todas las emisoras a volar libremente y a que tuviese sus propios informativos libre de todo tipo de censura. Y si dije hace unos días en unas entrevistas que los japoneses se merecían un elogio de la radio mundial por haber empequeñecido el receptor y llevarlo a cualquier lado, por eso la radio se difundió, se escuchó más, porque permitía llevar la onda a cualquier lado, hoy digo que ese aplauso debe extenderse a la persona que en ese referido año de 1977 abrió las ventanas, los micrófonos, para que a través de esos micrófonos, para que a través de esas ventanas informativas, llegara el aire fresco de la libertad radiofónica. Como así fue, así lo digo. Y pediría un aplauso para el autor de esa ley. De la radio amordazada habría muchas cosas que contar, se lo aseguro, muchísimas. Pero no hay mucho tiempo. Pero antes alguien hablaba, Julio, de los guiones antiguos que ciertamente no se encuentran, se han destruido, no están en los archivos. Fíjense, si estaría amordazada la radio, de ahí mi preocupación en destacar siempre que la radio fue el medio más pisoteado, todos en general, pero la radio más que ninguno. La fuerza de la radio no existía sino en el espectáculo, en los festivales de música, en los concursos, en las radionovelas, es verdad, en los culebrones radiofónicos. Tengo un capítulo aquí donde digo que el mejor autor de guiones radiofónicos tipo culebrones, lo que se llamaban seriales, era un palmero, Guillermo Sautier Casaseca. Y el mejor intérprete, el mejor actor, Juan Manuel Soriano, un actor que nació en La Laguna, y asimismo uno de los grandes guionistas, un lagunero que afortunadamente vive y todavía leo sus crónicas en Diario de Avisos, que es Leocadio Machado. Este, fíjese a dónde llegaría la censura. La radio amordazada, que este es un guión del año 1951, hecho por la cadena SER en Madrid, está sellado, Julio, que hasta para presentar el último disco que en aquel momento llevaban los guaracheros en su mochila, como saben, los guaracheros salieron de aquí por toda España y se fueron a La Habana, Venezuela, por todos lados estuvieron, había que escribir la presentación de las canciones. Aquí está el conjunto de los guaracheros que vienen de Canarias, que tal, no se podía improvisar. Y ojo, era un programa que hacía, en líneas generales, en el conjunto, una persona, un chileno tan conocido como fue Bobby Deglane, uno de los grandes maestros de la radio, buen hablador porque dominaba la lengua y tenía muy buena cultura. Yo siempre digo que para enfrentarse a un micrófono, para asomarse a un micrófono, cuanto más cultura tenga, mejor vas a desarrollar el tema que tengas por delante. Y ustedes a lo mejor se asombran de eso, de que había que escribir las preguntas, el contenido, para que darle el ok, permítanme la expresión, el léase, en definitiva. Pero más les sorprenderá si les digo que en ese tipo de programas tenían que estar escritas las respuestas, de tal manera que cuando el locutor de la cadena SER en aquel momento, de la Sociedad Española de Radiodifusión, 23 de junio de 1951, decía: la despedida tiene cordial saludo porque los cuatro muchachos que componen el conjunto de los guaracheros ya se van y nos dicen: Guarachero 1, escrita la respuesta, hasta pronto amigos. Guarachero 2, los canarios os cantan nuestras canciones. Guarachero 3, y las canciones de América con nuestro repertorio también os saluda. Guarachero 4, Canarias os saluda a todos. Las respuestas estaban escritas. Fíjense si no estaba en una feliz denominación de Joan Castelló Rovira, un magnífico autor catalán, porque la radio estaba amordazada. Y hay otros, yo no quiero extenderme más, pero hay ejemplos como, por ejemplo, Avelino Montesinos, que un familiar está por aquí. Se tuvo que ir a Madrid poco menos que esposado. La anécdota se ríe porque la conocemos todos, porque a un árbitro que nos había birlado un partido, según el parecer de Avelino Montesino, se llamaba Castiñeira el árbitro, dijo al término de la transmisión por Radio Club Tenerife: gallego tenía que ser. Bueno, ¿para qué les cuento que alguien de aquí le comunicó eso a Radio España Independiente, Estación Pirenaica, y se hizo eco de lo que había dicho el comentarista de Radio Club Tenerife por las antenas? Si estarán, claro, y enseguida funcionó la propaganda política, ¿no?, en contra del régimen. Si estarán hartos de lo que está pasando en España, acá está el locutor fulanito de tal, Avelino Montesinos, dijo esto y tal. Claro, Avelino Montesino, el pobre, que lo dijo sin la menor intención política de ningún tipo, fue interrogado, fue tal. Efectivamente se dieron cuenta de que no era su intención ofender a nadie y fue llevado a Madrid, sí, efectivamente. Pero bueno. Y también decía que hay muchísimos ejemplos, pero que ya no tenemos, creo que, tiempo para más. Si yo tengo que decir de todas maneras que si bajo el punto de vista informativo, repito, la radio como expuesto lo pasaba mal hasta 1977, yo tengo que decir, cosa que no hay hoy, desgraciadamente, y ahí están, no se me ocurrirá decir viejas glorias, Maricruz Domínguez, ahí están esas voces de antes que me van a dar la razón, Tera Afonso se ríe, porque han desaparecido profesionales de la radio, han desaparecido categorías profesionales, porque ya no se hace esa radio. Y repito que era una radio de calidad. Guionistas, actores, montadores musicales se acabaron y prácticamente ahora se nota algún repunte en alguna emisora con docudramas, con informaciones de investigación, afortunadamente, que me encantaría que eso sí que merece la pena copiar, que se extendiesen al mayor número de emisoras. De la radio de hoy yo poco les tengo que decir, porque ustedes son los que la juzgan todos los días, porque la oyen todos los días. Pero sí me gustaría volver a emplazar a las nuevas generaciones de radio que están aquí hoy, afortunadamente, también se interesan por la radio anterior, para que hagan lo que yo he hecho desde la radio de 20 años hacia adelante. Y de ahí es mi libro. El recordar a las generaciones, sobre todo a las que se van a dedicar a los medios de comunicación y especialmente a la radio, que la radio no es un invento de ahora, que es un invento de hace muchos años. Y si me permiten, termino con el párrafo final de la contraportada. Hola Radio es un producto de un amor. Amor a un medio de comunicación muchas veces oprimido, como he demostrado y como van a leer, despreciado en ocasiones ante la llegada de nuevas vías de información y entretenimiento, la TV casi la termina, pero afortunadamente resistió. Bien, es verdad que con respiración asistida, y ha sido un medio muy olvidado durante muchísimo tiempo, y muy especialmente, ahora ya no, por los teóricos de la información. Y espero que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias.
Gracias. Aún no le da miedo coger un micrófono después que ha hablado toda esta gente. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en este ameno programa en que hemos presentado este libro, y los emplazamos para la próxima presentación de Ediciones Idea. Muchas gracias. Buenas noches.